Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hola, muy buenos días. Así es, por delante un tiempo que vinculamos al mundo de la ganadería y de la agricultura. Hoy, por ejemplo, vamos a prestar una especial atención, así ya podemos abandonar a su suerte durante un tiempo a toda la zona de viñedo una vez se ha vendimiado toda la uva. O también hay una serie de atenciones que debemos prestar a la cepa. Pero además habrá otras noticias que compartamos con todos los oyentes de la cadena SER en este tiempo de Agrocecoga, en la SER.
A falta de pan, buenas son tortas. Si el campo no te da setas, te las facilita Cecoga. Setas en alpaca de paja que tú mismo cultivarás en tu casa. Seta de ostra, seta de cardo, champiñón blanco y champiñón marrón. Setas en alpacas de paja en todos los centros de Cecoga.
Comentábamos en el arranque de este tiempo de Agrocecoga en la SER si debemos o no preocuparnos o prestar alguna atención especial al viñedo una vez se ha producido, se ha llevado a cabo el proceso de la vendimia. O podemos dejar ya las cepas, no diría abandonadas a su suerte, pero en todo caso sí un poco ya apartadas de nuestras ocupaciones. Juan Carlos Gutiérrez, ingeniero técnico agrónomo de Cecoga, buenos días.
Buenos días, Valentín.
Supongo que no habrá que dejar abandonadas a su suerte, ¿no?, las cepas, y que alguna atención merecerán una vez finalizado el proceso de la vendimia.
Bueno, cada año es particular. Este año en concreto es un año que es muy problemático y todos sabemos que ha habido unas heladas muy fuertes, entonces va a haber que hacer unas labores que no voy a entrar ahora en particularizarlas, porque como Cecoga organiza unas jornadas sobre este tema, en las próximas semanas entraremos en concreto. En cuanto, antes, digamos, de las labores de la poda, podríamos plantearnos la realización de algún tratamiento. No es totalmente común y es totalmente habitual y no es necesario todos los años. Estaríamos hablando de aquellos viñedos en los que, por alguna razón, el viñedo se ha quedado sucio. Es decir, se ha quedado, por ejemplo, con manchas de oidio, o al final de ciclo, cuando tenemos una curiosidad como este año, y es que se ha vendimiado pronto y la viña ha seguido verde, ha seguido vegetando durante mucho tiempo porque no ha habido heladas, ¿qué sucede? Pues el oidio puede seguir desarrollándose. La mejor manera de evitarlo es realizar los tratamientos adecuados durante final del verano, pero en caso de que se nos haya quedado con algo de oidio, se pueden realizar tratamientos con tratamientos fungicidas antioidios normales, desde azufre, algún triazol y demás. Hay gente que en muchas ocasiones, sobre todo cuando se hace vendimia con máquina, que puede hacer más golpes o que puede hacer más heridas, pues hay gente que después de acabar de la vendimia realiza un tratamiento con cobre, con la idea de cicatrizar, de ayudar a la madera a curar. Es un tratamiento muy común en frutales. Las otras labores serían lo que estamos hablando en el tema de la poda. Este año, vuelvo a decir, es un año particular por el tema de las heladas, pero sí que es verdad que en viñedos jóvenes que haya que formar o en madera que haya que renovar o cuando queremos renovar brazos, ahora estos primeros meses, digamos, del invierno, octubre, noviembre, es la mejor época porque esos palos todavía guardan algo de verdor, tienen flexibilidad y se les puede doblar y llevar al alambre o formar adecuadamente. Y por último estaría el tema del abonado. ¿Cuándo debe realizarse el abonado en el viñedo? Bueno, pues generalmente en nuestra zona tenemos la costumbre de realizar los abonados muy tardíos. El viñedo sí que es verdad que es un cultivo que ni reacciona muy rápido al abonado, ni cuando no se le abona no se le nota tanto. ¿Por qué? Porque explora, tiene unas raíces muy grandes. Pero es conveniente empezar a realizar esas aplicaciones tempranas.
Claro, pues posibles tratamientos, atentos a tener que realizarlos, la poda y el abonado. Las recomendaciones que Juan Carlos Gutiérrez nos hace en esa ya posvendimia. Juan Carlos, como siempre, ha sido un placer tenerte y tu asesoramiento y tu información en este tiempo de Agrocecoga en la SER. Buenos días.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Agrocecoga en la SER.
Avanzamos en este tiempo de Agrocecoga en la SER y lo hacemos impulsando asuntos de formación agraria y ganadera. Tiene más detalles Cristina García, a la que hoy también sumamos a este tiempo de Agrocecoga. Cristina.
Pues sí, Valentín, hoy también me sumo yo aquí a nuestro espacio de Agrocicoga para contar a nuestros oyentes que se va a ofrecer un curso de vida en producción ecológica. Últimamente está muy de moda saber un poquito más acerca de este tema. Se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre aquí en Aranda, en la Plaza del Trigo número 8. Para poder inscribirse es muy sencillo, es una actividad formativa gratuita y puede hacerse a través del mail formacion@ecovalia.org o también en el teléfono 955-018-961. Este programa está subvencionado por el Programa Plurirregional de Formación, financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ya saben, todos los que estén interesados en conocer un poquito más de la vida en producción ecológica pueden hacer sus inscripciones a través de ese mail que ya vamos a repetir, formacion@ecovalia.org.
Gracias, Cristina. Y como cada semana en nuestro tiempo de Agrocicoga en la SER, también buscamos la mirada atenta a todo lo que rodea a nivel de actualidad e información al mundo agrario y ganadero. Y lo hacemos con la atenta mirada de María Alonso. Adelante, María.
La sequía, las condiciones climatológicas y la situación por la que atraviesa la agricultura y ganadería van a condicionar el crecimiento del Producto Interior Bruto en la comunidad. Así lo ha reconocido la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en su comparecencia en las Cortes, donde ha explicado a los distintos grupos políticos su proyecto de presupuesto para el año que viene. Más de 1.300 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 924, vienen de la Unión Europea a través de los pagos de la PAC. Se potencia los seguros agrarios, pero no a niveles de los años anteriores, donde se llegó a los 16 millones de euros. La consejera ha seguido incidiendo en la modernización y la mejora de regadíos y sobre todo en la incorporación de jóvenes. El PSOE ha acusado a la consejera de falta de diálogo con el sector y de presupuestar las mismas partidas todos los años para regadíos. Podemos le ha felicitado por las medidas contra la sequía, pero ha pedido más ayuda para la agricultura ecológica y desde UPL no se cree lo de la incorporación de 5.000 jóvenes en esta legislatura. Cambiamos de asunto, vamos a hablar a continuación de la patata porque la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha presentado la campaña de patata 2017 marcada por un incremento del 2,9% de la superficie, lo que supone alcanzar en torno a las 20.500 hectáreas sembradas. De este modo, Castilla y León cuenta ya con el 28% de la superficie nacional destinada a este tubérculo. Por provincias, Valladolid continúa siendo la principal productora de patata con más de 5.500 hectáreas. Le sigue Salamanca y después Burgos con 2.425. Las adversidades climáticas, las heladas en abril y las altas temperaturas registradas a mediados del mes de junio hacen que la campaña de patata se caracterice por unos rendimientos que se sitúan en torno al 40 toneladas por hectárea, superiores a la media nacional que se encuentran en 30 toneladas, lo que demuestra la gran profesionalidad de los cultivadores de la patata en la comunidad. Este año se estima recoger cerca de 818.000 toneladas, un 4,2% menos que la campaña anterior. Pese a ello, Castilla y León continúa siendo la primera productora de patata en España. Y seguimos hablando de la Consejería de Agricultura y Ganadería porque ha puesto a disposición del sector del Observatorio de Precios un instrumento de análisis del mercado para mejorar la transparencia y orientar a la gestión empresarial de las explotaciones. Se trata de una herramienta de seguimiento y análisis de los precios de origen de los principales productos agrícolas y ganaderos de Castilla y León, un mecanismo que permite prever y detectar la oscilación entre la oferta y la demanda, lo que va a facilitar tomar las decisiones más correctas para mantener el equilibrio en todos los eslabones de la cadena de valor.
De los precios finales, estamos pendientes también del desarrollo de la ley de la cadena alimentaria a nivel nacional, en el que se puedan establecer los estándares, los criterios que hay que seguir para poder tener estos datos, ¿no? Con lo cual, aunque vamos a avanzar teniendo pues a base de encuestas o otro tipo de informaciones los precios que se están pagando a lo mejor en los supermercados, por poner un ejemplo, es pronto todavía como para poder tener información seria, rigurosa, pública y comparable.
En este sentido, también se ha manifestado Aurelio González, de la Unión por los Agricultores.
Se quede ahí, por ahora, ¿no? Que el observatorio de precios que hemos venido reclamando desde UPAECO hace muchos años es el paso final, ¿no? Después de tener estos precios, que tengamos también a cómo se transforman esos productos y a cómo se venden esos productos al consumidor para hacer comparativas.
Y terminamos con un último asunto porque la Unión de Campesinos de Castilla y León ha reclamado a la Administración Regional una mayor información sobre el número de solicitudes para la obtención de avales de SAECA y para la bonificación de intereses en préstamos preferenciales que permitan valorar la efectividad de las medidas puestas en marcha por la Consejería y el Ministerio para paliar los efectos negativos de la sequía en el sector agrario.
Pues muchísimas gracias, María. Y nosotros aquí nos despedimos. Volvemos dentro de una semana.